Pobres, hubo siempre.
El que no llora no mama.
El que no afana es un gil.
Cultivar el suelo es servir a la patria.
El que apuesta al dólar pierde.
Billetera mata galán.
Achicar el Estado es agrandar la nación.
Estamos mal pero vamos bien.
Hay que pasar el invierno.
Economía con los pies en la tierra, por Radio Tierra Campesina.
Qué situación, qué momento hablar de economía con los pies en la tierra en esta coyuntura. Mi queridísimo Luis Caballero, lo saludo, ¿cómo le va? Un gustazo.
Juan, querido, y amigos de Radio Tierra Campesina, volviendo al aire después de un par de semanas, los he abandonado.
Le dimos un receso, no, merecido. Le contamos como lo contamos cada vez que tenemos algún columnista, nuestros compañeros columnistas, que primero que nada son compañeros y luego nuestros columnistas, lo hacen de manera voluntaria, con todo el esfuerzo y buscándole un hueco a la agenda entre los muchos que son. Así que contar eso, Luis, también, que por ahí hay algunas otras responsabilidades que no nos permiten estar al aire. Le cuento, antes de que arranquemos con el tema que nos convoca, que entrevistamos a los amigos de InfoSiberia hace un ratito.
Sí, leí. ¿Cómo estuvo?
Bien, muy bien. La verdad que interesantísima la experiencia. Y nos confirmaban que son el único delivery de noticias por WhatsApp del país. Así que interesantísima. Y lo menciono para que la audiencia entienda, porque Luis Caballero nos lo hizo llegar por primera vez y a partir de ahí nos pudimos suscribir y además nutrirnos de esa iniciativa. Así que.
Y en la edición de InfoSiberia de hoy, ya lo deben haber dicho, pero sale el cuentan que salían al aire en Radio Tierra Campesina de Jocolí, de Mendoza, y los datos para escuchar online, así que también como una instancia de difusión para la Radio Tierra Campesina.
Sin duda, sí. Y ya nos llegaron mensajes de gente que leyó en InfoSiberia que estábamos hoy con ellos en la entrevista, por otro lado, digamos, llegaron porque ya, claro, muchas. Nos contaban que tienen alrededor de 20.000 suscriptores en todo el país.
Sí, un laburo importante que están haciendo ahí los cumpas.
Interesantísimo. Bueno, muy bien, Luis. Coméntenos qué nos ha traído para hoy.
Hoy la idea era charlar un poquito. En este momento, o dentro de unos instantes nomás, el presidente Mauricio Macri está viajando a Chile, ¿no? A participar ahí en la región de los lagos en la cumbre de la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, la idea era, por un lado, tres cuestiones, digamos, ¿no? Contar un poquito qué es la Alianza del Pacífico. Uh-huh. En segundo lugar, cuáles son los peligros o las consecuencias que puede tener la participación argentina en la Alianza del Pacífico y un proyecto que está por detrás de esto, que es lo que se llama el TTP, el Tratado Transpacífico, que es otra alianza de comercio mucho más grande, más amplia, con más países.
Y más peligrosa,
y que está en proceso. Entonces, bueno, contar un poquito qué es eso, cómo viene, cómo nos podemos ir metiendo en eso y qué discusiones podemos ir pensando. Y bueno, por último, esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esto respecto de lo que está pasando en la economía en el mundo? Y qué nos puede pasar o qué nos puede tocar a nosotros como país, Argentina, y tratar de espabilarnos a ver qué podemos hacer en este sentido, ¿no?
En este cambio de rumbo tan severo.
Claro. Entonces, están ahí, empieza hoy, hay distintas actividades, cumbre de los presidentes de los países miembros, una cumbre empresarial en la que también va a estar participando Macri. Ya están desde ayer la canciller Susana Malcorra y el ministro de Economía, Prat Gay, ¿no? Y están participando también los presidentes de... seis presidentes están participando: Enrique Peña Nieto de México, Juan Manuel Santos de Colombia, Ollanta Humala de Perú, junto con el nuevo presidente electo de Perú, Kuczynski, un apellido con muchas consonantes y muy pocas vocales.
Por eso le dicen PPK, para simplificar.
Claro, creo que se pronuncia así.
Yo lo hubiera pronunciado igual, si le sirve de consuelo.
Y bueno, y por supuesto la presidenta anfitriona, Michelle Bachelet, ¿no? ¿Qué es la Alianza esta del Pacífico? La Alianza del Pacífico se crea en el año 2011, es una alianza en la que actualmente son países miembros, miembros plenos, ¿no? Se dice, los países de México, Colombia, Perú y Chile. Hay otros países que están en como en proceso de sumarse, de integrarse, que son Costa Rica y Panamá. Y hay una serie de países que participan en carácter de observadores, ¿no? Argentina hace muy poquito suscribió su participación en carácter de observador de este bloque de la Alianza del Pacífico. Ahora, es como un hecho político de alta significancia que Argentina, habiéndose recientemente suscripto como observador, su presidente esté participando en esta cumbre de presidentes, ¿no? De hecho, es el único presidente, o sea, el resto de los países observadores envían representantes, pero ninguno tiene la jerarquía de que sea el presidente de esos países, ¿no?
Un gesto clarísimo, digamos.
Un gesto clarísimo de hacia dónde va la política de integración regional, ¿no? En esta nueva etapa. Algunos datos de lo que significa en términos económicos la Alianza del Pacífico y lo que para nosotros hasta ahora era algo muy presente, muy sonado en los debates, en los discursos del Mercosur, qué relación puede tener este giro, ¿no? La Alianza del Pacífico son, entre esos países que nombramos, son 216 millones de habitantes, ¿no? Representan el 38% del PBI, del Producto Bruto Interno de América Latina y de Caribe. Y el rasgo característico, digamos, de esta unión aduanera, de este tratado de libre comercio entre estos países, es que el 92% de los productos que intercambian estos países, México, Colombia, Perú y Chile, ya se encuentra desgravado, libre de todo tipo de impuestos.
Entre ¿no? ellos.
Entre ellos. Uh-huh. Y el 8% restante está en un proceso de desgravación progresiva, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el Mercosur, ¿no? Que hasta ahora había sido la principal estrategia de integración regional económica y comercial para Argentina, ¿no? El Mercosur básicamente son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Uh-huh. Es un mercado que es más amplio, son 293 millones de habitantes. Y en este momento está un poco vapuleado o en crisis, uno podría pensar o preguntarse, ¿no? En varios sentidos. Por un lado, la crisis económica que estamos viviendo, Brasil por un lado, Argentina también, Venezuela, algunos de los países del bloque están en un proceso de recesión, de crisis económica, pero sobre todo me parece que la principal tensión o la principal amenaza interna tiene que ver con una crisis política, ¿no? Lo que ha sucedido en Brasil con la destitución, el golpe de Estado institucional a la presidenta Dilma, el cambio de régimen en Argentina con esta nueva gestión política. Había una reunión prevista de presidentes, de la cumbre de presidentes del Mercosur para el 12 de julio próximo, donde correspondía que Venezuela asuma la presidencia pro tempore, ¿no? Los países van todos los años, van cambiando el país que le toca hacer la representación de la presidencia del bloque del Mercosur, ¿no? Y este giro a la derecha de algunos de los países del bloque genera una tensión con Venezuela y con la situación política que está viviendo Venezuela, y Argentina y Brasil están de alguna manera objetando, observando que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del bloque. Esta reunión de presidentes que tenía que tener esa finalidad se ha levantado, se ha pospuesto. Bueno, como que hay una situación ahí de crisis política, ¿no? En torno a cómo va a seguir funcionando el Mercosur. Creo que no está en duda que va a seguir, que no es algo que de lo que sea fácil salir, ¿no? Ni que en términos económicos tenga sentido salir para Argentina, más allá de la lógica de esta nueva gestión política, sobre todo por el peso que tiene la economía de Brasil para la Argentina.
Claro. Igual, pero, Luis, algunos funcionarios argentinos, y esto el propio Macri salió a desmentirlo, decían que se estaba evaluando la salida argentina de Mercosur, pero bueno, en principio fue, no sé si una suerte de rumor o para meter un poco de quilombo ahí. Pero, sí, pero es como vos decís, no es una cuestión sencilla decir me salgo, ¿no?
No es una cuestión sencilla y la relación con Brasil, sobre todo, claro, ¿no? Claro, quizás sí. No tanto con el resto de los países del bloque, para Argentina, en términos económicos, es muy relevante, tiene mucho peso, ¿no? Entonces quizás la estrategia no es tanto salir del Mercosur y decir nos vamos del Mercosur y nos vamos a la Alianza del Pacífico, pero sí de alguna manera llevar al Mercosur, o por lo menos llevar a la sociedad argentina-Brasil hacia la Alianza del Pacífico, ¿no? Vaciando de sentido y de peso la dinámica interna como Mercosur, ¿no? Hay otra diferencia en esto, es que, o que históricamente ha tenido la lógica en cómo se construyó el Mercosur con cómo se piensa y cómo se está construyendo la Alianza del Pacífico, es la siguiente, ¿no? El Mercosur, en lo que históricamente puso foco y afianzó como principal fortaleza, era en su mercado interno, ¿no? Una lógica de unión de países, de unión comercial entre países, enfocada hacia adentro, podríamos decir, ¿no? Aprovechar que esa unión entre países generaba un gran mercado interno, generaba posibilidad de hacer encadenamientos industriales, ¿no? Sectores que podían producir parte en Brasil, parte en Argentina, parte en Paraguay, en otros países, y una cadena que se integraba, ¿no? En esa integración regional. Mientras que la lógica de la Alianza del Pacífico, en cambio, es una lógica de integración entre países, pero mirando hacia afuera, no mirando hacia adentro, sino... todos estos países, por ejemplo, tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y con muchos otros países del mundo, ¿no? Es una lógica de apertura hacia el mercado internacional, la lógica de la Alianza del Pacífico, ¿no? En cambio, el Mercosur ha sido y es históricamente una unión que tenía que ponía foco en mirar hacia adentro, ¿no? Y en el crecimiento en base a los mercados internos de los países. Eso es una diferencia que es importante en términos de orientación. Entonces, algunos riesgos o consecuencias o argumentos que se están dirimiendo en este debate de la posibilidad argentina de acercarse hacia la Alianza del Pacífico, ¿no? La Alianza del Pacífico implica que todos los países miembros tienen que firmar tratados de libre comercio con todos los otros países que la integran, ¿no? Ahí México es un país que tiene la característica de que tiene salarios muy bajos en dólares, que tiene una gran escala de producción de industrial, de bienes manufacturados, ¿no? Todo lo que se llama o lo que se conoce como las maquilas, ¿no? Una porción del sector industrial mexicano que se desarrolló de la mano de otros tratados de libre comercio, los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, y que es donde, de alguna manera, Estados Unidos localiza empresas, armadurías, ¿no?, para ensamblar productos a costa de los bajos salarios que pagan a los mexicanos, ¿no? Entonces, este sector mexicano, sin dudas, o ese es el peligro de una integración argentina a la Alianza del Pacífico, ¿no? Que implica liberar el ingreso de productos manufacturados, donde, particularmente el caso de México, por todo este sector de maquila que se desarrolló de la mano del Tratado de Libre Comercio, del NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tiene salarios muy bajos y gran escala de producción, desplazaría producciones nacionales en sectores automotrices, autopartistas, químicos, petroquímicos, de plásticos, etc. etcétera, ¿no? Uh-huh. Producción argentina, industrias argentinas, trabajo argentino, que no estaría en condiciones de competir sin aranceles contra esos mismos bienes producidos en México, ¿no?
¿Alimentos también, Luis, no?
Alimentos, esa es la zanahoria que le ponen, ¿no? Que se pone en el debate económico. Alimentos y industrialización de alimentos sería el sector en el que Argentina ganaría mercado, ¿no? Si Argentina ingresa a la Alianza del Pacífico, podría vender sin impuestos, de un modo más competitivo, sus productos serían más competitivos para estos países, porque no pagarían derechos para ingresar, ¿no?
Claro. De todas formas, ya el otro día Dante Roffi, nuestro columnista en cuestiones de política, nos mandaba una foto de unas manzanas chilenas en un coto de Buenos Aires. Digo que vos eso también lo tenés que estar viendo. Ya, o sea, de por sí ya hay por las políticas económicas de Argentina un camino que no es ese que vos decís de la zanahoria, ¿no?
Bueno, sí. De hecho, hay en manzanas, en productos industrializados, hasta en cerdos, ¿no? En cárnicos, ¿no? Es un problema, el problema de la liberalización del comercio internacional lo empezamos a ver y a sufrir, ¿no? Pero bueno, ese sería un poco el argumento de los sectores que podrían ganar dentro de la Argentina, ¿no? Los vinculados a la industria alimenticia, que es donde Argentina tiene ciertas ventajas en términos comparativos, digamos, serían los que podrían colocar mejor sus productos en esta nueva alianza comercial, y los sectores que perderían serían los vinculados a la industria, a las manufacturas, ¿no? Uh-huh. Donde no estaríamos en condiciones de competir, sobre todo en este caso, hasta acá, con los productos mexicanos, ¿no? Ese sería como un primer riesgo o un primer problema del acercamiento de Argentina a la Alianza del Pacífico. Ahora, un poquito, ¿qué podemos decir que hay por detrás de eso, ¿no? Si miramos un poquito más en profundidad. Lo que está por detrás de la Alianza del Pacífico es otro proyecto más grande, que es este que se llama, o que se conoce como el TTP, ¿no? El Tratado Transpacífico. Uh-huh. El Tratado Transpacífico, ¿te acordás, Juan, que en el año 2005, ¿no? Fue la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Es una cumbre que es muy recordada, tanto la cumbre como la contracumbre, ¿no? Y la frase esa que popularizó Chávez de alca, alca, al carajo, ¿no?
Exactamente.
El alca... ¿Qué era el ALCA? El ALCA era un proyecto de crear una zona de libre comercio que estaba tratando de imponer Estados Unidos para toda América.
Para toda América
del Norte, Central y América del Sur. Uh-huh. La cumbre de las Américas en Mar del Plata en el 2005 fue el acuerdo político entre los presidentes, ahí Chávez, Lula, Kirchner, ¿no? Fue la posibilidad de ponerle freno y... desechar ese proyecto imperialista, neoimperialista que tenía Estados Unidos para toda la región. Bueno, el ALCA vuelve, ¿no? No con el nombre de ALCA, sino de alguna manera con este nombre de el TTP, ¿no? El TTP es el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Es un acuerdo que se firma inicialmente en el año 2005 entre cuatro países, donde originariamente no estaba Estados Unidos, ¿no? Los países signatarios originales son Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Pero esta unión, este acuerdo de países, este acuerdo comercial entre estos países, cambia a partir de 2008 con el ingreso de Estados Unidos, ¿no? De una manera...
¿Hola? Hola, hola, hola.
Con Estados Unidos a esta instancia de acuerdo internacional es ser el caballito de batalla de los Estados Unidos para construir un tratado de libre comercio a nivel global para competir con China, ¿no? Para confrontar con China, que es la potencia económica mundial que le está intentando disputar o que le está disputando hegemonía a Estados Unidos en el manejo de la economía del mundo, ¿no? Entonces Estados Unidos le empieza a dar esa lógica al TTP y ya hay 12 países que lo han firmado, que son, además de los cuatro originarios, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú, Vietnam y por supuesto Estados Unidos. Uh-huh. Y hay todo otro bloque de países que lo está estudiando, que son Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Laos, Colombia, Costa Rica, Indonesia, Bangladesh y también se dice, o lo que se sabe, Argentina, ¿no? Parte de la visita de Obama de hace poquito, uno de los temas, según dicen las crónicas periodísticas de la visita de Obama, ha tenido que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Y este acercamiento de Argentina a la Alianza del Pacífico también tiene que ver con este proceso, ¿no?
Claro, hoy empezamos a hacer los deberes, sería el concepto.
Hoy, claro, estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Este acuerdo, el TTP, va a entrar en vigencia en el 2018. En este momento está en proceso de que los países que lo han firmado lo ratifiquen en sus distintos parlamentos y congresos, ¿no? Y es un acuerdo muy ambicioso. Y que pasa a regir un montón de ámbitos de cuestiones económicas y políticas con muchas consecuencias, ¿no? No es solo un acuerdo de si nos vamos a cobrar impuestos entre los productos que nos importamos y exportamos los países que somos parte, ¿no?
Sí, que es justamente el argumento que se dice para decir, no, bueno, en realidad estos son acuerdos comerciales que nos benefician desde cualquier lado, porque es el discurso que, claro, hay que tener para convencer a la población en su conjunto, digamos.
Claro, eso es lo que está en la hojarasca de la argumentación, claro, claro. En la epidermis, ¿no? Pero en lo que se sabe de lo que está circulando, rige en muchos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el comercio, esto que decimos, en el comercio de bienes y servicios, seguro. Rige en el tratamiento que se le da y que se le deben dar cada país a las inversiones, ¿no? ¿Qué tipo de beneficios para a las inversiones que vienen de afuera? Uh-huh. ¿Qué concesiones se les va a hacer, ¿no? Fija pautas de qué es lo que deben regular los estados y las políticas económicas respecto de este tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, cómo deben ser las leyes de compra del Estado y qué tipo de prioridades puede, o mejor dicho, no debe darle a sus industrias nacionales y locales, ¿no? Uh-huh. Fija criterios y normativa legal respecto de temas de propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, el tema de las semillas, algo que charlamos y que discutimos y que tiene mucha, en la radio tiene mucho, es un tema central, ¿no?
Sí,
el tema
el desarrollo.
La ley de semillas, el UPOV 91, ¿no? Bueno, todos esos regímenes de propiedad intelectual vienen de la mano de este tipo de tratados, ¿no? Fija normas de legislación y de gobernanza de la Internet, ¿no? Porque una buena parte parte de las estrategias del comercio internacional van por el lado del comercio electrónico, ¿no? Entonces, esos tratados también implican acuerdos respecto de normas, de derechos, de legislación sobre esos temas, ¿no? Fija al aceptar como tribunales para la resolución de cualquier tipo de controversias al CIADI o a tribunales internacionales, ¿no? Acordémonos de lo que nos pasó a nosotros ya con el tema del juez Griesa y los fondos buitres, ¿no? Y toda esa historia, es como seguir aceptando la jurisprudencia, la jurisdicción de esos tribunales que no son foráneos, ¿no? Bueno, tiene un montón de consecuencias y implicancias, que no es solo qué productos le vamos a vender nosotros a ellos y ellos a nosotros, ¿no? Se están metiendo en regular nuestras leyes, en regular los derechos de los trabajadores, bueno, montones de cuestiones, sí, sí. Mucho más jorobadas.
Pérdida, ¿no? De la soberanía, si sirve como resumen, claramente.
Digamos. Claro, es una pérdida solapada de soberanía, claro, en muchas cuestiones más allá de lo comercial, claro, ¿no? Entonces, por último, para ir redondeando, ¿qué es lo que hay por detrás de todas estas movidas, ¿no? La Alianza del Pacífico puede parecer lo más insignificante, bueno, son poquitos países acá de América Latina, no es tan grave, si, bueno, hasta ahora éramos amigos del Mercosur, si ahora vamos a ser amigos de la Alianza del Pacífico, más o menos, son otros vecinos del barrio, digamos.
Claro, ¿no? Sí, porque en principio son países no tan desarrollados, entonces uno entiende que es entre pares, digamos, quizás claro, incluso entra por ahí.
Cuando aparece lo del TTP, dicen, bueno, está bien, sí, está Estados Unidos, hay un proyecto hegemónico, pero también antes hacíamos tratados con China, ¿no? Bueno, como puede ser un poquito más para preocuparse, pero sigue estando como en un plano de debate que pareciera que no tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros, a la gente común en la vida de todos los días, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto de lo que está pasando en la economía a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo funciona la economía en el mundo, ¿no? Lo que hay por detrás de esto, como para decirlo corto, ¿no? Es que es todo este tipo de tratados que se van como solapando, encadenando unos con otros, han sido y son de vuelta en este momento la avanzada del proceso de la globalización neoliberal, ¿no? La globalización neoliberal se da de la mano de generar este tipo de acuerdos, este tipo de tratados de libre comercio entre los distintos países. ¿Por qué? Porque en esta fase del capitalismo, ¿no? La economía se organiza con dos características, ¿no? Por un lado, alta concentración, ¿no? O sea, ricos muy ricos, cada vez más ricos, ¿no? Uh-huh. Que concentran el poder económico, concentran los bienes de capital, los medios de producción, las fábricas, el poder económico, pero al mismo tiempo un proceso cada vez más grande de deslocalización geográfica de la producción, ¿no? Las producciones están diseminadas por el mundo, ¿no? Generando lo que se llama cadenas de valor a nivel globales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay países donde, en esta lógica de organización de la economía a nivel del mundo, a nivel global, hay países que por un lado lo que ponen es la investigación, la innovación, la alta tecnología, el know-how, ¿no? El diseño, ponen un trabajo de alta calidad, con alta remuneración, con alto valor agregado. Y hay otros países a los que nos toca poner salarios bajos, o materias primas sí, para ser sobreexplotadas, o ofrecer exenciones impositivas para que vengan y se afinquen acá, o quedarnos con los costos ambientales que nos generan esas producciones, ¿no? Los productos son cada vez más globales y puede ser que tengan componentes y trabajos de distintos lugares del mundo, ¿no? Cualquier, no sé, una pelota de fútbol, por ejemplo, puede tener cuero de Argentina, hilos de otros lugares de América Latina o de África, trabajo de Asia, de Tailandia, de Bangladesh, de Vietnam, de algún país de esos donde se sobreexplota el trabajo, claro, pero la marca, el diseño, la representación legal de eso va a estar en Londres o en Nueva York, ¿no? Y los servicios financieros que usa esa empresa para financiar su producción van a estar en Luxemburgo o en Londres también, ¿no? Hay trabajo a nivel global que está por detrás de ese producto, pero hay una clara desigualdad y diferenciación, ¿no? Entre unos y otros.
Vos me tirabas la otra vez la diferencia del sueldo de un trabajador de Nike no me acuerdo si era en Taiwán, con un ejecutivo de Nike en Estados Unidos.
Claro.
Para dar una idea también de cómo es ese desequilibrio. No me acuerdo, me dijiste una cosa que me sorprendió, 60.000 veces el sueldo, una cosa que me sorprendió, pues. Uno decía, bueno, ¿cuánto puede ser realmente?
Sí, creo que era aún más, ¿no? Que era casi como 100.000 veces más.
Una cosa.
El ingreso total en dólares por año.
Sí, sí,
ahora
sí,
no
sí,
me lo acuerdo.
No, yo sí, pero lo tengo presente por.
Pero era algo. Sí.
Bueno, ahí está un ejemplo de esto que estás diciendo, ¿no?
Claro, entonces, bueno, estos tratados de libre comercio son son el vehículo, son el canal por donde se generan estos procesos, se agudizan, se profundizan estos procesos de globalización neoliberal, ¿no? ¿Y quiénes son los que ganan en estos procesos? Bueno, además de las empresas transnacionales, ¿no? Los países que son capaces de conducir, de alguna manera, la formación de esas cadenas de valor, que son básicamente Estados Unidos, ¿no? Alemania, en el caso de la Unión Europea, y bueno, China, que es la amenaza, ¿no? Uh-huh. con la que estos grandes poderes se proponen competir y confrontar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso como cuestiones para pensar. Entrar en esa lógica implica un modo de organizar, de estructurar, de legislar la economía de nuestros países muy compleja y de la cual es muy difícil salir, ¿no? Un poco la idea sería, por ejemplo, el tema del tarifazo, ¿no? Ayer que estaba la protesta, el frazadazo, ¿no?
Sí.
El tarifazo es una medida de política económica de este gobierno que está teniendo visibilidad, protesta, movilización, crítica, ¿no? Ahora, imaginémonos que ingresar en esta lógica de la Alianza del Pacífico y más aún en el Tratado de Transpacífico es algo que genera una cantidad de consecuencias económicas y que nos mete en un corset en términos de legislación, de política, infinitamente más complejo y más perjudicial de lo que es el tarifazo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, la necesidad que de darle visibilidad a esto, que no pase como algo desapercibido, menor, y de darle debate y de generar movilización popular sobre esto, ¿no? Porque si Argentina ingresa en esta lógica, es algo de lo que la vuelta atrás y las consecuencias para las futuras generaciones va a ser muy muy grave, muy importante.
Sin duda. El tema y el desafío es quienes tenemos la lectura, el análisis y la información, poder transmitirla desde cualquier lugar. Y bueno, quienes estamos en los medios, también la responsabilidad de poder llegar con este mensaje que es tan complejo y tan difícil de entender, algo tan lejano, ¿no? Como esto de un acuerdo internacional con países que están del otro lado del charco, difícil entender esas consecuencias que vos nos marcas, Luis. Así que bueno, hay una responsabilidad grande, porque está claro que la clase dirigente hoy no está preocupada por o al menos gran parte no está preocupada por estas cosas, y tenemos que generar esto que voy a decir, ¿no? Conciencia a nivel mucho más amplio.
Uh-huh.
Así es. Muy bien, bueno, Luis, querido. Un gustazo como siempre, nos ha traído muchas claridades luego de unas semanas que lo hemos estado extrañando. Y bueno, seguramente podemos analizar. Recién hoy, como vos decías, está llegando Macri a Chile. Así que podemos tener seguramente compartir un pequeño análisis la semana que viene de en torno a cómo nos fue, que seguramente no sea muy bien.
Un saludo grande, Juancito, un abrazo para todos los amigos de la UST y de la Radio Tierra Campesina.
Un gustazo como siempre.
Estando en contacto.
Nos reencontramos el jueves que viene. Abrazo grande.
Dale, abrazo.
La columna económica a cargo de nuestro compañero y amigo Luis Caballero.